Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Voy a compartir con todos ustedes una conversación mantenida esta misma mañana. He tratado, sin éxito, ya se lo digo desde ahora, de invitar al delegado del Colegio de Árbitros de Granada, Juan López Amaya, para que participara en nuestro programa. Mi intención era entrevistarlo para conocer la realidad de este importantísimo colectivo. Sin embargo, con toda amabilidad, hay que decirlo, ha declinado mi ofrecimiento, de la misma manera que, lo señalo igualmente, se ha ofrecido a facilitarme todos los datos que desee conocer. Creo, sinceramente, que los árbitros, especialmente los de fútbol, necesitan nuestro apoyo, el de todos. Primero, porque su labor es muy compleja, y segundo, porque hay muchos partidos para muy pocos colegiados. Es decir, se necesitan más árbitros. Es por eso que, aunque el delegado no quiera hablar, asunto que debemos respetar, yo quiero contarles que en Granada solo hay 250 árbitros aproximadamente, número escaso para la demanda existente. Y lo cuento fundamentalmente para tratar de animar a más personas para que ejerzan esta labor. Lo segundo que quiero apuntar antes de entrar de lleno en la información del Granada es que la primera plaza del Arenas en la tercera división, con 4 victorias en 4 partidos que se llevan disputados, puede ser fruto de un cambio de filosofía en el club, porque se ha profesionalizado en gran medida y con la presencia de Jorge Molina ahora mismo es un candidato a cosas importantes. Les habla Jorge de la Chica. Pacheta va a disponer de toda su plantilla para el partido de este sábado a partir de las 9 de la noche en el nuevo Estadio Los Cármenes ante la Real Sociedad B. El rendimiento del equipo en el último encuentro disputado en Huesca, donde se consiguió la primera victoria de la temporada, puede ser determinante para que el técnico repita alineación. Los rojiblancos intentarán sumar su primera victoria como local. Hasta la fecha todo lo que se ha jugado, todos los partidos disputados han terminado con derrotas. Sin embargo, en la situación actual cabe esperar un punto de inflexión para intentar abandonar el último lugar de la clasificación. Rubén Alcaraz habla así de la posibilidad de sumar los 3 primeros puntos esta temporada en el nuevo Los Cármenes. Habla el capitán del Granada.
Y tenemos unas ganas terribles de ganar en casa, de darle una alegría a la afición, de darnos una alegría a nosotros, y tenemos una oportunidad el sábado pues muy buena para que todo el mundo vea que el equipo está trabajando bien, que el equipo ha dado un paso adelante y que el equipo quiere seguir dando esos pasos adelante, y en ello estamos, así que con ganas de que llegue ya el sábado.
Bueno, uno de los capitanes, porque también es el capitán Lucas Zidane, Sergio Ruiz y Manu Trier, son los otros 3 capitanes. El rival lleva 6 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Desde que en la primera jornada lograra vencer por la mínima al Zaragoza, no ha ganado ningún partido. Para este encuentro tiene bajas, sobre todo en defensa. Beitia y Rupert están lesionados. Su jugador japonés, Kita, está disputando el Mundial Sub-21. El Sanse, que es como popularmente se conoce a este filial, es un equipo recién ascendido a segunda. Su entrenador es Ion Ansotegi, quien fuera jugador de la Real Sociedad, y esa es su primera temporada al frente del equipo. Antes había ejercido como segundo tanto en el filial como en la Real Sociedad de Primera División.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Noticia que nos alegra. Carlos Guirao, portero del juvenil A del Granada Club de Fútbol, ha sido convocado por la selección española sub-18 para la disputa de un torneo internacional que va a tener lugar en Turquía entre el 9 y el 14 de este mes de octubre. El guardameta rojiblanco se mantendrá concentrado con el equipo nacional desde el 6 de octubre, siendo un día después cuando ya comience esta competición en tierras turcas, donde se va a medir a Portugal, a Turquía y a Rumanía. El regreso a España ya el 15 de octubre para que Guirao se incorpore de nuevo al trabajo grupal con el juvenil A del Granada Club de Fútbol. Nuestra enhorabuena a este deportista.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
De esto el detalle en unos momentos en COPE Granada, en COPE Godís. A las 15:30 continuamos con nuestra programación habitual.
Grupo Torres te presenta Residencial Ángel Ganivet, en una ubicación exclusiva junto a calle San Juan de Dios. Nueva promoción de 33 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 194.500 euros masiva. Residencial Ángel Ganivet, la oportunidad perfecta para adquirir tu vivienda de lujo en pleno centro de Granada. Información y ventas en nuestra oficina de San Juan de Dios y en grupotorres.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
La historia y la verdad del mejor AOVE de nuestra tierra. Fuente de Dios de Deifontes, único por sus tierras, sus agricultores y su esfuerzo por conseguir la excelencia. Fuente de Dios de Deifontes, de la Cooperativa San Isidro. Que no te lo cuenten, que no te confundan.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos con Rubén Alcaraz y su comparecencia en el día de hoy. Por cierto, habla bien, es uno de los cuatro capitanes. Es un jugador que se ha integrado magníficamente nada más llegar en el equipo. Veterano, 34 años, procede del Cádiz. Y analizaba de esta manera la feliz primera victoria del Granada el pasado fin de semana en el Alcoraz.
Fue una victoria muy trabajada, que teníamos muchas ganas que llegara y por suerte pues con el buen trabajo llegó y fue un alivio y una felicidad para el grupo y para el equipo.
Sobre la situación actual de su equipo ha dicho:
ya veníamos semanas diciendo que nos faltaban corregir pequeños detalles. Estamos trabajando todos para corregir esos pequeños detalles y creo que el equipo va teniendo una mejoría importante, una mejoría que va dando pasitos, y creo que ese es el camino y así lo estamos demostrando, y así pudo llegar pues bueno ese punto en Burgos y esa victoria en Huesca.
Es un veterano y algunos hablan de él casi como la prolongación de Pacheta en el campo. El papel de un jugador con estas características en un equipo tan joven es muy importante.
Creo que yo soy un jugador que intento transmitir ilusión y ganas, aunque tenga la edad que parece que muchas veces nos ponen la edad de veterano, y yo me lo tomo el fútbol como una oportunidad cada día, y eso es lo que realmente quieres transmitir a los más jóvenes, porque creo que estar aquí es un lujo, trabajar aquí es pues ya ves, un placer tener estas instalaciones y tener esta gente trabajando, tanta gente detrás trabajando para los jugadores, y creo que eso hay que transmitirlo, hay que hablarlo, y después cuando toque hablar de fútbol pues dar tu opinión como la tendrá cualquier otra persona, y bueno, todos los consejos que pueda intentar ayudar al grupo, pues mejor.
Un recién llegado que ya es uno de los cuatro capitanes del Granada. Recordemos, como hemos dicho, que los otros son Sergio Ruiz, Manu Trigueros y Luca Zidane.
Para mí lo primero de todo es un orgullo. Llevar el brazalete de este gran club es un orgullo para mí. Una felicidad tremenda, y ya le transmití a la plantilla mi agradecimiento porque bueno, confiaron en mí para que pudiera ayudar tanto a Sergio y a Manu en la capitanía, y yo desde mi experiencia intentaré hacer lo mejor posible y ayudar en todo lo que pueda, tanto dentro como fuera del campo.
Da la sensación de que tiene madera de líder. Habla más sobre su capitanía y cuenta una anécdota final.
Creo que el primer capitán era Sergio, el segundo es Manu, y había que hacer una vez cerrada la plantilla, había que hacer unas votaciones de grupales y con el cuerpo técnico al corriente, y bueno, el grupo pues se confió en mí y en Luca en este caso, y nada, como ya he dicho, darle las gracias al grupo porque bueno, llevo, por así decirlo, 10 minutos aquí y ahí me han votado como capitán, así que para mí intentaré hacer lo mejor posible y ayudar en todo lo que pueda, tanto dentro, fuera del campo, y bueno, como anécdota, pues sí que es cierto que la próxima vez intentaré ponerme el brazalete al derecho, que entre la tensión del partido y las ganas de que se acabara el partido con ese 0-1, me puse el brazalete del revés.
Pues nada, que se lo ponga la próxima vez derecho, o vaya usted a saber si es un poco supersticioso y dice que al revés se ganan los partidos. En fin, bromas aparte, ha hablado también de esta joven plantilla que tiene el Granada Club de Fútbol con sus apuntes de veteranos como Alcaraz.
Yo vi un equipo con muchas ganas, lo he dicho muchas veces, muchas ganas, mucha ambición, muchas ganas de aprender, muchas ganas de escuchar y sí que es verdad que los ciclos cuando son nuevos pues cuesta empezar y en eso estamos, que no hemos empezado bien. Pero sabemos que esto es una carrera de fondo y poco a poco, porque yo tengo mucha ilusión de seguir creciendo.
Próximo partido, este sábado a partir de las 9 de la noche, nuevo Estadio Los Cármenes, frente a la Real Sociedad B, conocido popularmente como el Sanse.
Yo creo que la Real Sociedad B viene de unos partidos que no consigue la victoria, pero creo que son chavales que están cerca del primer equipo de la Real Sociedad, son jugadores muy con muchas ganas, con mucha ilusión de hacerlo bien para poder estar en el primer equipo y pienso que es un equipo correoso, aunque los resultados de las últimas jornadas no se reflejen en la clasificación.
Ahora conoceremos detalles en torno a la última hora del rival del Granada. Por último, vamos a escucharlo hablando de fútbol puro y duro, sobre ese cambio de sistema que ha empleado el Granada en el último encuentro, donde retiró esa defensa de tres, que a pocos equipos le funciona, creo yo, colocó la de dos y llegó la primera victoria de la campaña.
Yo creo que todos los sistemas son un poco iguales. Creo que tanto jugar con 5-3-2, 4-4-2, si ves al equipo apretando o ves al equipo en la salida de balón, más o menos los dibujos, no creo que sea algo más de un dibujo, sino creo que es algo más de mentalidad y de creencia en lo que hacemos y creencia en querer ganar el partido. Así que yo quitaría un poco la importancia del dibujo y daría más importancia al tema del ánimo del equipo que ha cambiado en estas últimas semanas.
Antes de irnos a San Sebastián, vamos a establecer contacto con un sabio del fútbol, una persona que toca muchos palos y que sigue al Granada como equipo de su corazón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con alegría hablamos durante esta semana de la primera victoria del Granada, que supone además un cambio anímico en el equipo. Ismael es con el que solemos hablar de estas y muchas cosas más. Es jugador del Granada y experto en este tipo de cuestiones relacionadas con la psicología deportiva y relacionadas con la recuperación. O sea, un todoterreno. Ismael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno, esto cambia, una victoria que por fin llega, cambia el tono absolutamente de todo. Aunque si nos atenemos a ello, estaríamos hablando de que somos resultadistas.
Muy bien, ya veo que mi mensaje va calando, por lo menos contigo, con el que hablo con frecuencia, ¿verdad, Jorge?
Sí, vamos aprendiendo.
Tres puntos sientan en la situación de Granada maravillosamente bien. Es cierto que puede ser un punto de partida para cambiar un poco la temperatura emocional, ¿vale?, del poco del catastrofismo, pero eso es una realidad, que es algo imperante dentro del vestuario, ¿no? Donde parecía que una victoria era inviable, que estaba lejana, aunque Pacheta insistía en que él veía muy bien todo y tal. Obviamente, como también he empleado este concepto que viene de los mercados del mundo de la matemática, tenía que haber en algún momento, solo por estadística, una regresión a la media y no se podía estar perdiendo siempre. Eso es inviable, eso no se suele cumplir. Entonces, iba tocando ya que el Granada ganase y ha ganado. Se han hecho, bueno, ahora está este análisis de que todos los puntos se han hecho fuera, que qué pasa dentro. Pues dentro también se ganará y se ganará en breve, segurísimo. Entonces, bueno, yo en los primeros días, en las primeras jornadas, cuando todo el mundo estaba tan negro y tan con los ánimos por los suelos, acuérdate que me dijiste, eres de las pocas personas que nos quiere dar algo de esperanza, porque dije, bueno, esto acaba de empezar. Son jugadores jóvenes, nuevos, muchos que no han jugado ni en la categoría muchas veces o muy pocos partidos. Esto tendrá que tener un pelín de desarrollo para que los chicos vayan cogiendo la idea de Pacheta, el engranaje con el equipo, la temperatura, la categoría, esos nuevos estadios, esos ambientes, a mucha más presión. Y esto a lo mejor puede ser una razón a la que se está cogiendo Granada para ir viendo mejores resultados, por lo menos. Yo no veo un gran cambio en el juego, pero sí veo mejores resultados, que a fin de cuentas de lo que va a ser.
Muy bien. Y la pregunta del millón, pero esta mejoría que se tiene que ir produciendo por aquello del trabajo indudable que se realiza por técnicos y jugadores, ¿dará para mantener la categoría?
Esa, la pregunta del millón, una pregunta que ahora mismo, aunque me la haces con todo cariño, es una pregunta, como yo diría, indebida. ¿Por qué? Porque la respuesta que tenemos es una lanzar una moneda al aire, y es ni más ni menos que jugar un cupón de lotería a ver si toca, ¿no? La respuesta, todo el mundo tendrá su opinión. La razón no la tendrá nadie, porque son tantísimos los partidos que quedan, tantísimas circunstancias cambian y los factores que alteran todo este producto, que nadie, ni yo, vamos, yo por lo menos no te daré una respuesta porque bueno, ya digo, no me gusta, no juego a la lotería y no juego a la quiniela, tampoco voy a jugar a esto porque no tiene ningún fundamento la que tengo.
Por último, una pregunta deportiva. Parece que se ha conseguido armar un centro del campo con cierta consistencia, una defensa que ya no encaja con tanta facilidad, y todo eso se ha ido arreglando. ¿El asunto del gol se podrá arreglar con los actuales actores o son jugadores que tendrán muchas dificultades para superar la carencia de gol?
Bueno, se ha ido arreglando. Hemos visto partidos en los que no ha ocurrido eso. Lo del arreglo no es una cosa tan a corto plazo. Esto es posible que volvamos a ver alguna derrota y vuelva a escuchar voces que digan, pues nada, se siguen cometiendo muchos fallos y muchos descuidos en defensa y seguimos sin ver un medio campo que controle el partido. Los resultados, como han sido mejores, parece que todo mejora, pero la mejora no es tan rápida. Y a la pregunta directa, lo del gol, eso sí lo veo más difícil de resolver, porque para que haya más gol tiene que haber delanteros que, vamos a llamarlo entre comillas, aseguren goles, ¿vale? Aunque esto también es otra moneda al aire, porque Weisman vino con 22 o 23 goles del Valladolid, le decía alguien que había asegurado goles el año anterior, y aquí creemos que habían traído a un familiar directo, pero no es el mismo. Entonces, teníamos a Ozuni, que sí, en varios años podemos decir que garantizaba goles. Boye ha estado en su media habitual, poco más menos, 7, 8, 9 goles. No ha sido Boye, por ejemplo, cuando hemos tenido alguien mucho más joven, pero con estos 7, 8, 9 goles, más el resto de la aportación, sí que era como una media que garantizaba, ¿no? Aquí poco sabemos de Bundini y lo que sabemos no es muy halagüeño. Y vamos a ver el resto de los chicos que son un poquito más jóvenes y a los que no me gustaría que se le exigiera o meterle más presión de la cuenta, porque, como sí digo, necesitan tiempo para cogerle la temperatura a la categoría, y a lo mejor cuando le cojan el ritmo nos sorprenden a todos marcando más de lo que esperábamos. Insisto, los resultados del pasado no pueden tampoco decir ni poder asegurar los resultados del futuro, ¿no? Pero los pueden dar indicativo o tendencias de por dónde van a ir las cosas.
Bueno, pues no te entretenemos. Muchas gracias, Ismael. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Hasta luego.
Sábado noche 19:80. Nos espera otro de nuestros analistas, pero antes vamos a conocer la última hora del rival del Granada, de la Real Sociedad B o el Sanse, como ustedes prefieran, si lo quieren citar de una manera más coloquial. Marco Antonio Sande, desde COPE en San Sebastián, tiene esta última hora. Un saludo, buenas tardes, Marco.
¿Qué tal, de la chica? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues es la primera vez que el Sanse juega en Los Cármenes. Lleva seis jornadas sin ganar y está pecando de novato, desde luego. Domina bastantes fases de los partidos, pero suele acabar ahogado en la orilla. No viajan Beitia, Olasa y Rupérez por lesión. Tampoco estará el central japonés Kita, que está participando en el Mundial Sub-20, o sea que problemas fundamentalmente en el eje de la zaga. El Sanse viene de empatar a uno con el Córdoba. A golpe de jueves te diría que el posible 11 podría estar formado por Fraga bajo palos, Dadie, Perú Rodríguez, Balda y Agote en defensa, jugando Balda, que es un lateral izquierdo, de central zurdo. Centro del campo con Asteazarán por la derecha y Ochien por la izquierda, en el medio, en el eje, Tommy Carbonell, el hijo del tenista de Carbonell, y Miquel Rodríguez es el mejor jugador del equipo de enganche. Y luego en punta de ataque, María Ezcurrena, que le conocemos del primer equipo, y Gorka Carrera. También posibilidades para Orobengoa, tirado a banda izquierda. Urge, y mucho, conseguir la victoria.
Muchas gracias, Marco.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Decíamos que íbamos a ir con otro de nuestros comentaristas, las 15:44, para los que nos estén escuchando en directo, las 4:16, para aquellos que nos escuchen a través de los podcasts de la web de COPE Granada, la hora que cada cual tenga en su cronómetro. Pedro Peso, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay motivos para albergar algún optimismo o nos estamos ilusionando de una manera excesiva porque a la séptima se ha logrado la victoria?
Bueno, la verdad es que éramos pesimistas y sabíamos que el trabajo tenía que dar sus frutos, ¿no? Y en los últimos dos partidos, pues bueno, el equipo está dando otro atisbo, ¿no? Y creo que se están cogiendo automatismos que el entrenador pues ha ido metiendo desde la pretemporada, a pesar de los resultados que no nos han ido acompañando, ¿no?
A Pacheta le gusta más jugar en casa. Ahora vienen dos partidos seguidos en los que el Granada va a actuar como local. No sé si a ti también te gusta esto de que el Granada juegue en casa, porque lo cierto es que hasta ahora los poquitos puntos que tiene el Granada los ha conseguido fuera de su terreno de juego.
Hombre, particularmente al aficionado granadino nos gusta ver a nuestro equipo en casa, ¿no? Y lo que hay que hacer es ganar en casa, que es lo que tenemos que hacer. Ganar partidos, y si ganamos los dos partidos que tenemos ahora mismo en casa, pues yo creo que va a ser un paso muy importante para salir de la zona de descenso.
Para ganar hay que marcar. Y el Granada anda de talento en la zona atacante relativamente escaso. Eso sí, siempre cabe la esperanza de que Boldini se parezca al de algunos años o de que Jorge Pascual aprenda a ser un futbolista profesional con gol. ¿Tú tienes esperanzas fundadas en que pueda suceder alguna de estas dos circunstancias?
Para marcar goles, primero hay que generar fútbol. Si no se genera fútbol, es muy difícil que los delanteros puedan hacer gol, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, particularmente, mi opinión es que estamos bastante escasos en ese sentido. No de fútbol, porque fútbol se está creando en ese sentido, bastante fútbol, pero no se están creando las ocasiones para que los delanteros hagan gol. La prueba la tenemos que se están metiendo goles de la gente de más atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso poquito a poco yo creo que Pacheta lo tendrá en cuenta y tendrá que ir solucionando el problema, porque la verdad es que los que tienen que, en principio, y eso por lógica, meter los goles son la gente de arriba, pero bueno, ojalá sigamos metiendo goles a la gente de medio campo hacia atrás, y eso sería buena señal, porque cuando lleguen los goles de los delanteros sería una buena señal para que el equipo siga para arriba.
Por último, ¿quieres señalar algo del partido de la Real Sociedad B en Granada o alguna otra circunstancia de este encuentro?
Bueno, yo la Real Sociedad tengo en mi memoria que fue el primer partido que yo jugué con el Granada aquí. Anda. En Los Cármenes, en el antiguo Los Cármenes, y me hizo debutar Joaquín Peiró en minuto 70, y fue mi primer partido con la camiseta del Granada en partido oficial, y bueno, es lo único recuerdo que tengo, que la verdad es que
bonito. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Nada, como siempre.
Un abrazo.
Hay que felicitar a todo el mundo que sigue al Granada con el corazón, y que lo siguen, por ejemplo, determinados jugadores.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Que dijimos y juramos nunca hacernos daño. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado.
Les decía yo al principio del programa que la primera plaza que de forma brillante tiene ahora mismo la Arenas de Armilla en la tercera división, y que hace al equipo candidato a cosas importantes, quién sabe si a un ascenso, se debe, a lo mejor, ahora lo explica su presidente, ha cambiado un poco la filosofía del equipo. Prácticamente se ha profesionalizado. Es cierto que en la tercera división te exigen tener 7 jugadores profesionales. Pero creo que se ha profesionalizado pues mucho más. Hablamos el otro día con Jorge Molina, entrenamientos por la mañana. Esto ha cambiado un montón. Fermín Criado es el presidente de la Arenas de Armilla. Fermín, un saludo. Buenas tardes y felicidades, porque hoy cumples años, además. Un momentito, a ver, Fermín.
Fermín, muchas gracias, hombre, por la felicitación.
Nada, que es que no te escuchábamos. Hoy cumples años, como digo.
Sí.
Te preguntaba si a qué se debe ese cambio de filosofía por parte de la Arena, de prácticamente profesionalizarlo todo, y si esa puede ser una de las claves para este éxito rotundo del arranque de temporada.
Sí, Jorge, como tú bien has comentado, al final nosotros, desde que cuando lleguemos a este proyecto, siempre nuestra etiqueta ha sido de profesionalizar el club. obviamente con las limitaciones que tenemos económicas, eso está claro, pero sí es cierto que hemos ido paso a paso, con categoría, como ha sido el juvenil este año, División de Honor, que ascendió también, el cadete autonómico, en fin, infantil autonómico, el femenino en tercera. O sea, al final hemos ido dando paso a paso y bueno, hemos ido creciendo y obviamente pues ya el paso, ahora como tú has dicho, con el tercera red, los entrenamientos han pasado a 6 por la mañana. Bueno, están trabajando también con GPS y la verdad que eso al final pues es un salto de calidad, ¿no? Para ellos también, porque vienen a sus entrenos por la mañana, luego tienen el gimnasio, entonces vienen con otra tranquilidad a la hora de trabajar, a la hora de la metodología que está implantando en este caso Jorge Molina, en fin, y su cuerpo técnico. Entonces creo que estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. Es cierto que el fútbol no son 2+2, ¿no? O sea, que el fútbol nos va a deparar ahora pues partidos muy complicados, situaciones delicadas. O sea, esto no es un camino de rosas, ¿no? No hemos encontrado con esta situación la que tenemos ahora. Somos líderes, es cierto, pero queda mucho recorrido por delante.
Por supuesto, eso nadie lo va a dudar. Pero, ¿de dónde se saca el dinero para profesionalizar tanto? Yo sé que la federación ayuda bien a los equipos de tercera, por eso les exige 7 fichas profesionales, pero el resto del capital para tener, por ejemplo, a Gálvez, que no creo que esté jugando gratis en el Arenas de Armilla.
Bueno, no, es cierto que al final tenemos grandes jugadores en la plantilla, eso sí es cierto. También el compromiso de esos jugadores que obviamente no están cobrando, me refiero, como deberían estar cobrando en la categoría, ¿no? Dentro de, pero sí es verdad que para nosotros es un esfuerzo, ¿no? Pero sí, desde hay que recalcar que, bueno, al final nosotros tenemos pequeños patrocinadores, tenemos bastantes, y luego tenemos el patrocinador grande en este caso, que es Machaca Experience, Fernando, y bueno, la verdad que nos está ayudando mucho a nivel económico y nos está haciendo crecer y poder, como tú dices, poder hacer estas plantillas competitivas y todo eso, la verdad, el ayuntamiento, en fin, en general todo, ¿no?
El Arenas de Armilla ha estado incluso en categoría superior. No sé si ahora mismo las condiciones permiten el, no digo pensar, que lo soñaréis, ¿no? Pero sostener si el equipo
soñara, sí, eso sí.
¿Sería, desde el punto de vista económico, sostenible?
Bueno, la verdad es que nosotros, como tú dices, nosotros soñamos y hemos pensado y lo hemos hablado que ojalá que algún día pudiéramos llegar a segunda red. Es verdad que tenemos ahora mismo un apoyo importante, ese compromiso existe, luego habría que ver pues muchas circunstancias por parte del ayuntamiento, el estadio que tiene que reunir unas condiciones, en fin, pero que yo creo que eso se irá viendo con el tiempo e iremos analizando, ¿no? O sea, ya digo que con los pies en el suelo, este fin de semana tenemos el derbi con el Churriana de la Vega, que es un partido muy bonito porque nunca se había enfrentado en tercera al Churriana, al este año ascendido, donde yo tengo una buena relación con Paco Paloma, que es su presidente. En fin, vamos a tener un buen partido, disfrutar y ya está, y a ver cómo se nos da.
Con mucho ambiente. Y la gente responde que es muy difícil mantener un equipo de estas características teniendo a un kilómetro en línea recta en el nuevo estadio Los Cármenes.
Sí, pero Jorge, te digo que nosotros, no sé si tendrás constancia, pero si habrás visto las imágenes,
sí.
El estadio municipal de Armilla es un espectáculo, me refiero a nivel de
eso
gente
le da,
que acude
le da
al
mérito,
estadio.
Le da mérito enorme.
Sí. Tenemos una entrada, gradas completas, alrededor, por eso estamos solicitando ahora el tema de la grada enfrente, porque el Arenas tiene algo que es positivo y luego otra cosa negativa, ¿no? Que si engancha a la gente estando arriba, pues la gente viene mucho por estar en el centro de Granada, como yo digo, un club histórico, y bueno, ahí sí tenemos que agradecer a nuestros aficionados y gente que viene a disfrutar del fútbol y a ver a nuestro equipo.
Pues el Arenas es el equipo de moda y ojalá siga así, no sea alegrías en el fútbol de Granada. Fermín, que
Jorge,
termines de pasar un buen día.
Gracias.
Con el cumpleaños. Hasta
gracias
ahora.
Y te tendré que invitar a una cerveza por el cumpleaños.
Hombre, encantado. Hasta ahora.
Venga, Jorge, un placer. Gracias. Hasta ahora.
Porque miren, hay que tomarse la vida con filosofía, como decía aquel, ¿no? Pero sobre todo con paz, ¿no? La filosofía, el preguntarse el porqué de las cosas, a veces es calentarse mucho la cabeza. Pero entre las alegrías que nos vamos a llevar este fin de semana es que el domingo a las 12 comienza la Liga ACB. Estamos hablando posiblemente de la segunda mejor liga de Europa. Esto es un espectáculo realmente impresionante. Y Granada está ahí situada. Ramón Díaz, el entrenador del conjunto granadino, el entrenador de Covirán debutante este año, está el hombre feliz por el ambiente que se está creando en torno al equipo, pero preocupado por un factor muy concreto que ahora nos va a analizar, a la vez que nos va a citar algunos apuntes en torno al Juventud de Badalona, rival de Covirán en su debut esta temporada en Liga ACB.
Creo que uno de los factores clave va a ser ese rebote defensivo, que si somos capaces de dominarlo nos va a permitir jugar con un ritmo alto de juego. Por supuesto, nuestros pilares defensivos y nuestros pilares ofensivos tienen que estar encima de la mesa, pero que entiendo que el equipo lo va a hacer a la perfección. Te diría, si somos capaces de dominar el rebote ante dos jugadores como Tommy y Bigander, que son dos de los mejores grandes de la liga, nos lo permitirá. Y la otra clave para mí es reducir las situaciones de bloqueo directo, especialmente con Ricky Rubio, Hackanson, Ambives. Si somos capaces de defender bien ese 2x2 entre ellos y Tommy especialmente, que tiene una importancia muy alta en la ofensiva de ellos, yo creo que tenemos bastantes posibilidades de poder pelear el partido.
Pues ahí tienen a Ramón Díaz, que debuta en su casa, en el banquillo, este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Vamos a analizar más detalles en torno a Covirán con uno de nuestros comentaristas expertos en el mundo del baloncesto. En otras muchas cosas también, pero en el mundo del baloncesto. Tony Nogueras. Antonio, un saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge.
¿Son fundadas todas esas esperanzas que hay en torno a que este año lo vamos a pasar sin tantos apuros como los anteriores?
Bueno, esto al final, hasta que no vayamos viendo cómo van terminando los partidos, no podremos decirlo, ¿no? Pero sí se respira,
hay un plantillón,
¿no?
Hay una plantilla muy buena.
Hay buena plantilla, pero eso también lo tienen los otros equipos, ¿no? Fíjate que el rival de este fin de semana, me dices que el equipo de Juventud de Badalona ya hizo una buena campaña el año pasado, este año le añades a un tal Ricky Rubio. Así que vamos a ver qué tal puede funcionar la cosa, vamos a ver.
Al que le suena de algo la cancha, ¿no? De esta de Granada, ¿no?
Eso es, encima, que encima va a tener ese doble valor, va a ser, yo creo que, uno de los partidos de la jornada, tanto por lo especial que va a ser, ¿no?, para el Covirán Granada después de todo lo que ha sucedido este verano, como también poder ver otra vez sobre el parqué a Ricky Rubio, que el año, hace dos temporadas, estuvo jugando en la fila del Barça, pero ya había jugado en Granada y no pudimos verlo en pista.
Y además, creo que debutó aquí en Granada como baloncestista profesional.
Con 14 ¿no? añitos, ahí estuve yo en el Palacio.
¿Con 14? ¿A ti que te llevaron en carricoche o qué?
Yo tengo un año más que él, ¿eh? Así que yo tenía 15 años. ¿Eh?
Bueno, pues te conservas muy bien. Oye, hay un equipo muy completo, hay una afición extraordinaria. Yo creo que se debe aprender a disfrutar, pero hay que tener en cuenta una cosa. La mayoría de los jugadores son nuevos y hay que acoplarlos. Hay que tener paciencia, o sea que si se pierde al principio algún partido y tal, tampoco hay que rasgarse las vestiduras.
Bueno, el equipo tiene claro lo que juega, Jorge. Creo que es un equipo que quiere jugar alegre, rápido. Lo hemos visto durante toda la pretemporada. Quieren ser un equipo muy incisivo en la línea de tres. Y como bien decía Ramón, ¿no?, en el audio que acabamos de escuchar, el rebote es crucial. El otro día, en el partido de presentación frente a UCAM Murcia, pues se decidió por eso, ¿no? Complicaciones para poder cerrar el rebote, darle segunda oportunidad a un equipo que es muy bueno. Y este Juventud de Badalona pues también tiene muchísimo talento, que no solo viven de Ante Tomic y de Ricky Rubio, han hecho una gran plantilla para ir a por todo. Pero sí es verdad que yo creo que todos estamos de acuerdo, que se han abierto las ventanas, que está entrando aire fresco, y que de la mano de Ramón Díaz creo que estamos viendo a un ambiente muy sano para empezar la temporada, que eso es muy importante.
Dime qué equipos me tengo que fijar para ir estando más tranquilo conforme avancen las jornadas.
Bueno, va a haber de todo, o sea, esto todavía no ha empezado, hay muchos equipos, si Covirán Granada. Bueno, al final yo creo que va a ser, pues tenemos a San Pablo Burgos, que
en todas las quinielas, en todas las quinielas aparece.
Claro que sí, al final un recién ascendido lo tienes que meter en las quinielas, si ya descartamos un equipo que acaba de ascender de la categoría de abajo, estaríamos locos, ¿no? Y luego, pues todos estos equipos que han estado esta temporada peleando con Covirán Granada pasada, pues podemos meter a
Breogán.
Girona, Breogán, podemos meter a Jaio Posyeida, podemos meter también a Bilbao, ¿no?, que no acabó muy bien la temporada y ha tenido que hacer también muchos cambios. pues esos equipos de por esa zona. Vamos a ver Zaragoza, que también han hecho un cambio rocambolesco entre plantilla y entrenador. Vamos a ver cómo encajan esas piezas, pero sí es crucial, Jorge, que la gente que siga el COVID en Granada tenga claro que el inicio de temporada va a ser clave. El final de temporada es terrorífico en el calendario. Estamos hablando de jugar contra 4 de los 5 mejores equipos en las 5 últimas jornadas. Y es muy importante sacar el partido porque el tramo final va a ser complicado.
Nos marchamos. Las 4 en punto nos espera Pilar García Muñiz.